salgo del lugar y él me dice, sabes que pues no te puedo llevar. Pues toma un Uber, vete sola a tu casa. Llegué a mi casa y nunca me había sentido pues tan sola en toda mi vida. Me sentí muy sola porque pues evidentemente era una situación que no le podía contar a nadie. Me sentía muy, muy sola, muy triste, pues muy desesperada, porque pues sabía que lo que había hecho pues no estaba bien, no me sentía bien con eso.
Lo que acabamos de escuchar no es un caso aislado, es una experiencia que se repite con matices distintos en la vida de muchas mujeres. Después de un aborto, el impacto no siempre termina en el procedimiento. Muchas veces apenas comienza. En este episodio queremos acercarnos a ese territorio interior que suele permanecer en silencio. Lo que ocurre en el cuerpo, en la mente y en el corazón de una mujer después de abortar. No para juzgar, no para señalar, sino para comprender mejor una realidad compleja y profundamente humana. Este proyecto nace con un propósito claro: ayudar a quienes están cerca de una mujer que ha abortado o que está considerando hacerlo a mirar con mayor profundidad todo lo que le rodea, su decisión y su proceso. Buscamos que puedan acompañar con más sensibilidad, empatía y misericordia, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Para ayudarnos a comprender este impacto, nos acompaña Sandra Livingston, familióloga con más de 10 años de experiencia en orientación y acompañamiento familiar y en el trabajo cercano con mujeres que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. Su mirada nos permitirá entender lo que muchas veces no se ve, pero que pesa y marca profundamente. Ese impacto interior del que hablamos hoy no se queda en ideas o emociones abstractas. Muchas veces se manifiesta de forma muy concreta en el cuerpo y en la vida cotidiana.
El síndrome posaborto se refiere a un conjunto de síntomas emocionales, físicos y psicológicos que puede experimentar una mujer o un hombre después de haber colaborado con un aborto provocado. ¿Y qué síntomas pueden ser? Bueno, estamos hablando de trastorno alimenticio, de trastorno de sueño, de intento de suicidio, el querer estar en relaciones tóxicas una y otra vez, les cuesta mucho trabajo relacionarse afectivamente con las personas, tienden mucho a culparse por cualquier tipo de situación y a castigarse, a ser muy duras con ellos mismos.
Y ese impacto no ocurre por partes. El cuerpo y la mente responden como un solo sistema, tratando de protegerse del dolor.
Es que están totalmente relacionadas, porque puede ser a lo mejor que yo entre al tema emocional, diciendo que pues a lo mejor le cuesta trabajo tener nuevamente una relación con un novio, pero esto se somatiza. Entonces se une totalmente a la parte física. A lo mejor tiene ansiedad y la ansiedad le provoca tener adormecimiento de las manos, tener diarrea, tener dolores de cabeza. Entonces, como somos un todo, ¿no? El cuerpo, la mente, el espíritu son diferentes dimensiones en una misma persona. Entonces está todo totalmente ligado.
Y ese impacto del que habla Sandra no se limita al cuerpo o la mente, también alcanza los vínculos, porque cuando una mujer atraviesa una experiencia así, la soledad no aparece simplemente como una ausencia externa, sino como una herida más que se suma al proceso interior que ya está viviendo. Y mientras el cuerpo intenta procesar lo ocurrido, muchas mujeres descubren otra herida que aparece sin aviso, la de la soledad. A veces quien estuvo presente para concebir la vida ya no está ahí cuando todo se desmorona. Ese abandono, explícito o silencioso, agrava el impacto porque no solo duele lo que pasó, sino también duele la ausencia de quien no estuvo para sostenerlo. Y es justamente en ese vacío de compañía donde comienzan a surgir sentimientos que cuesta reconocer, pero que marcan profundamente lo que viene después.
Pues no, él ya no entró. y yo ya nada más salí y ya me acuerdo que me llevó él al departamento y yo me quedé ya ahí todo el día y ya hasta en la noche yo llegué a mi casa. A no quejarme, a no, pues a como que no pasó nada y a bloquearlo y a quitarlo inmediatamente de mi vida, ¿no?
Cuando no hay espacio para sentir, la mente busca sobrevivir como puede. Fingir, normalidad, actuar, bloquear. La soledad no se va, pero ya no llega sola. Con el paso de los días, empiezan a aparecer otras emociones que se suman al vacío. El miedo, el desconcierto, la incomodidad con una misma y la culpa que comienza a abrir heridas más antiguas. Es en este punto donde muchas mujeres descubren que lo vivido no solo duele por lo que pasó, sino por todo lo que empieza a despertar dentro.
Creo que no sé si yo hubiera sabido todo lo que me esperaba. Siento que las cosas hubieran sido diferentes porque pues fue muy difícil. Creo que con el aborto pues se detonaron más mis heridas de la infancia, las que ya traía, más pues las que se abrieron del aborto. Esta culpabilidad de no haber tenido a mi bebé pues se fue hasta el cielo.
La culpa rara vez llega como una idea clara. Casi siempre se manifiesta primero en el cuerpo, en el cansancio que no se quita, en la dificultad para levantarse, en la sensación de no merecer lo más básico. Es un peso que se instala despacio, que se mezcla con la tristeza y termina apagando poco a poco la vida cotidiana. Así comienzan a aparecer los primeros síntomas, esos que muchas mujeres reconocen solo con el paso del tiempo.
Primero, pues empecé con depresión, una depresión muy fuerte donde yo duraba días acostada, no me podía parar, no me quería bañar, no quería comer a veces, no quería lavarme los dientes, no podía hacer las necesidades básicas que hace un humano, no podía.
Cuando por fin algo alcanza a sentirse, suele llegar como un derrumbe. Incluso puede llegar a sentirse como si su cuerpo estuviera apagándose.
Pues aparte de que sí me dolía, porque sí tenía como cólicos muy fuertes, me sentía mal por lo que había hecho y más mal porque no les había dicho a mis papás. Entonces, pues el estar yo ahí en mi casa sin poder expresar y poderles decir, me sentía triste, me sentía pues como con mucho dolor, que ese dolor yo pienso que me hizo bloquear mis sentimientos durante muchos años. O sea, yo sabía que había cometido algo muy malo, iba y me confesaba y yo quería volver a comulgar y quería que los padres me perdonaran y sí iba yo al templo y sí, al confesarme me decían que sí me perdonaban, pero yo volví a ir porque yo sentía que había cometido algo pues muy grave y que no merecía yo el perdón, ¿no?
Esa soledad y ese abandono que aparece en los testimonios no se queda solo en el plano emocional. Cuando una experiencia así se vive sin acompañamiento, el impacto comienza a desplazarse hacia otros niveles de la persona. A veces, antes de que se logre entender lo que está pasando por dentro, algo empieza a manifestarse de otra manera.
Hay personas que han llegado con nosotros con mucho problema, mucha dificultad para caminar, y después de soltar todo lo que traen, toda esta mochila de situaciones, de culpas, de problemas, después de una buena confesión, pues dicen, qué raro, ya se me quitó el dolor de la espalda y ya puedo caminar mejor.
Lo que Sandra describe no tarda en hacerse visible. Después del aborto, muchas mujeres empiezan a notar señales en su cuerpo, cansancio extremo, malestares que no entienden, síntomas que parecen no tener explicación. Es el cuerpo intentando procesar lo que la mente todavía no alcanza a nombrar.
Desperté en mi cama, empapada en sudor. Estoy recordando las manos, me las veía y se me veían todas las venas de las manos. Estaba súper, súper pálida. Y las piernas también así, se notaban mucho las venas de las piernas. Las uñas blancas, 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 los labios mega pálidos. Ya tú cuando fui al baño dije, manches. O sea, ya me morí, ¿no? Ya sentía, ya me estoy viendo cadavérica aquí. Entonces, Recuerdo que respiré profundamente y lo primero que pensé fue, tengo sed. Y me bajé sentada las escaleras porque no sentía fuerza para bajar. Y me tomé agua, me subí y me volví a acostar, me quedé dormida y hasta en la noche volví a despertar.
Después de experiencias así, muchas mujeres describen una sensación difícil de explicar, como si el tiempo se volviera confuso y los días comenzaran a mezclarse entre el cansancio, el dolor y la desorientación. No todo ocurre en un solo momento. A veces el cuerpo y la mente tardan días o semanas en intentar comprender lo que han vivido. Incluso hay quienes describen días enteros perdidos entre desmayos, debilidad y miedo de que el cuerpo no aguante.
Honestamente, fueron 3 meses que vomitaba lo que comía, toleraba agua, pero me sentía sedienta todo el tiempo, muy débil, sudaba muy, muy fácil, tenía como este sudor frío todo el tiempo, y una palidez, mucha palidez en la piel. Sí fueron como 3 meses, casi 4, que estuve así, muy debilitada, y pues haciendo el trabajo y las cosas muy a medias, la verdad no, o sea, no podía hacer mucho, yo intentaba todo, en serio, para tener energía y demás, pero físicamente me sentía muy mal, hasta como deshidratada, no sé, muy, muy raro.
Ese agotamiento no siempre se reconoce como consecuencia del aborto. Muchas mujeres creen que solo están estresadas o cansadas, y es que nadie habla de lo que viene después, en el momento previo. Muchas mujeres escuchan que todo será más fácil, que al final sentirán alivio, que habrán dejado atrás una carga demasiado grande para sostener. Pero la realidad es muy distinta. Nadie las prepara para la manera en que el cuerpo reacciona, para el torbellino emocional que aparece sin aviso, para el peso mental que no desaparece con el procedimiento. Y cuando todo eso llega, llega sin advertencia, sin acompañamiento y sin un nombre claro para lo que están viviendo.
Pues que nadie se prepara para lo que realmente sigue después. En mi caso, hubo 2 cosas que me marcaron muchísimo, y una de ellas fue que en cuanto me bajó el sangrado, yo sentí un hueco de alrededor de unos 20 centímetros de diámetro en el vientre. Literal, yo sentía que se me había abierto un boquete y que cualquier persona podía pasar su mano. A través de mí.
Aquí el cuerpo se quiebra por dentro. Lo que debería sentirse como alivio se vuelve un vacío imposible de ignorar.
Me desperté en el piso al día siguiente. Ya era de día. Entonces, yo me despierto y es como no saber bien qué pasó. Me siento en el piso y me doy cuenta así como si hubiera habido una escena del crimen. Cañón, cañón. Y bueno, sí, obvio, sí lo hubo, ¿no? Pero sí me impactó ese golpe de realidad. Porque, pues yo en cuanto abrí los ojos, como si me hubiera imaginado que no había pasado lo que pasó. Como, no sé, fue muy... muy raro, y sentarme y ver todo el rastro desde el baño hasta el piso que estaba ya en mi cuarto. Caí, me desmayé cerca de mi cama, pero caí en el suelo. No sé si me convulsioné, si no, a cómo me sentía físicamente. Yo dije, no manches, yo creo que sí, porque me dolía muchísimo todo mi cuerpo. Me sentía muy, muy débil, seguía muy mareada. Todavía no tenía hambre. No tenía ganas de nada y solo recuerdo estar sentada en el piso y decir, tengo que limpiar.
Y después de ese instante suspendido entre el shock y el dolor, la realidad vuelve a aparecer, no de golpe, sino como un recordatorio tenue de que el mundo sigue, aunque por dentro todo se sienta detenido.
Me levanto, entro al baño y pues ahí seguía el bebé. Y ahí sí, me quebré. Nomás me acuerdo que me caí de rodillas, abrazando así la taza como borrachita. Y yo no recuerdo un pensamiento de culpa o arrepentimiento, solo eran demasiadas ganas de llorar. Y recuerdo haber llorado, estar mucho tiempo ahí y me sentía pésimo. O sea, físicamente me sentía súper mal. Muy temblorosa, sudando frío, yo creo que sentía hasta que traía como fiebre. Y eran mis síntomas los que siempre me decían, a ver, levántate, ¿no? Muévete de aquí. Pero yo estaba ahí pegada, no quería despegarme y estaba en ese shock de tengo que limpiar y pues tengo que echarle agua. Yo creo que esas ganas profundas de llorar era eso, era el cómo le voy a echar agua. O sea, ¿cómo se va a ir así por la tubería, no?
Pero incluso en ese esfuerzo por retomar el control, el cuerpo insiste en hablar. Hay momentos en que la fragilidad vuelve y obliga a detenerse otra vez, recordando que nada de esto se supera de inmediato.
Pero no recuerdo, o sea, obviamente ahorita me afecta de una manera bien diferente el recordarlo, pero en ese momento no recuerdo que yo dijera, pobrecito. O sea, solo fue el impacto de imaginar y visualizar la escena de que se va ahí, yo decir, así como súper, no sé, paralizada, muy choqueada y solo con unas profundas ganas de llorar.
A veces, en medio de ese vaivén entre el cuerpo y la mente, surge una decisión casi automática, seguir adelante como sea. Pero ese impulso no siempre nace de la fuerza, sino de la necesidad urgente de que todo termine, aunque por dentro nada esté resuelto.
Pues me quedé ahí un buen rato, la verdad, no sé cuánto aguante estar así ahí, hecho un mar de llanto y hasta que otra vez me empiezo a sentir como que me voy a desmayar y entre mis síntomas fue decirme, ya, o sea, si no, alguien más se va a enterar, si no, vas a tener que lidiar con otras cosas. O sea, empecé así como de, ya, tengo que levantarme y arreglar esto yo sola. Entonces, me acuerdo haberme dicho, si fuiste tan fría para tomar la decisión, tienes que ser igual de fría para pues echarle agua, levantarte, limpiar y vámonos, ¿no? Fue como mi herramienta para ponerme así un bloqueo gruesísimo emocional. Y en ese momento decir lo que sea que sienta se va en ese momento con él.
Esta es la escena que nadie cuenta. El shock absoluto, la mezcla de dolor físico, confusión y un llanto que nace desde un lugar irrepetible. En muchos casos, este es el momento que parte la vida en dos. Después del caos de las primeras horas, cuando el cuerpo empieza a estabilizarse y el entorno recupera su ritmo habitual, algo más profundo comienza a asomarse. Ya no es el dolor físico ni el impacto inmediato. Es una sensación difícil de explicar, un peso que se instala en el interior sin hacer ruido. Es en ese silencio donde muchas mujeres descubren que el verdadero proceso apenas está comenzando. Porque lo que sigue no siempre tiene forma clara. A veces aparece como un vacío en el pecho, otras como una inquietud persistente o como un pensamiento que vuelve una y otra vez. Así es como la culpa, esa culpa que nadie anticipa, que nadie menciona, empieza a despertar por dentro.
Yo les digo que aunque guardemos ese evento en un cajón, en lo más profundo del cajón, hay un momento en que ese evento, ¿no?, les toca a la puerta y les dice, hey, aquí estoy. Y eso que les toca, por lo general es la culpa que ellos pues traen cargando y la tienen que sacar y la tienen que sanar de alguna manera. Algunos de una manera negativa, ¿no?, con drogas para adormecerla, para no sentir la culpa, se drogan, toman bastante alcohol. Y algunos otros, gracias a esa culpa, llegan mucho más rápido a los retiros o llegan mucho más rápido con un sacerdote a confesarse, ¿no? Dependiendo.
La culpa aparece disfrazada, a veces como ansiedad, a veces como enojo, otras como apatía, pero casi siempre viene acompañada de un vacío que se instala, así sin pedir permiso.
Hay personas que dicen que sienten un vacío muy fuerte en el vientre. Las mujeres lo manifiestan muchísimo eso. No todas, pero sí muchas personas lo manifiestan.
Ese vacío no solo es físico. Para muchas mujeres es un hueco emocional que se abre en el centro de su historia, un espacio donde antes había posibilidad, futuro, vida. Aquí aparece una idea que se repite una y otra vez, la sensación de que la soledad se habría resuelto si ese bebé hubiera vivido. Es un pensamiento que duele, pero que es completamente humano.
Porque justamente acabo de hacer algo que no sé si hubiera decidido tener a mi bebé, era algo que se hubiera solucionado, es decir, ya no sentirme sola, yo ya no iba a estar sola. Y eso pensé en ese momento. Y pues todavía me sentí peor, ¿no?
Ese dolor, indescriptible, suele despertar recuerdos, duelos antiguos, heridas que parecían cerradas.
Y sentí un dolor en el alma que no te puedo explicar, pero el dolor que yo sentí en ese momento en el que me bajó el sangrado es un dolor que está aquí adentro que no te lo puedo explicar como ponerte un ejemplo, ¿no? Como decirte, ay, me has comparado con esto. No te lo puedo explicar. Pero yo sentía que me dolía el alma.
Huir se convierte en un instinto, no ver a nadie, no enfrentar nada. Y es que en ese proceso, la culpa y el dolor no solo se viven hacia adentro. Muchas mujeres comienzan a sentir una necesidad intensa de evadir ciertos encuentros. No ver a la pareja, no cruzarse con el médico, no reencontrarse con amistades que de alguna manera estuvieron presentes o fueron parte de esa decisión. Evitar esos rostros se vuelve una forma de protegerse. No de reabrir una herida que todavía duele demasiado. Y es desde ahí que algunas optan por alejarse, cambiar de entorno o desaparecer por un tiempo, como una manera de sobrevivir a lo vivido, aunque el dolor viaje contigo.
O sea, de hecho busqué salirme de la ciudad de donde yo vivo y me salí un tiempo porque tenía pavor a encontrarme con esas personas.
En ese punto el dolor ya no solo pesa, empieza a buscar una salida. Cuando no hay un lugar seguro donde poner lo que se siente, muchas mujeres intentan ahogarlo de distintas formas, a veces llenándose de actividades, otras veces perdiéndose en excesos, en hábitos que prometen alivio momentáneo. No es que el dolor desaparezca, no. Es que se intenta silenciar, aunque sea por un rato.
Empecé a tomar mucho, a salir de fiestas, llegar hasta un estado de ebriedad y pues obviamente cada que tomaba era acabar llorando, lamentándome por muchas cosas. Entre esto de la depresión, el alcohol, obviamente se desataron muchos sentimientos de ya no querer vivir. A veces pues sí, a acabar con mi vida, ¿no?
Porque ahora que anhelo ser mamá, que quiero volver a estar embarazada, digo, híjole, ¿cuántas veces me negué? 4 veces me negué. Digo, y en el silencio, en la depresión, el no comer bien, el no cuidarme físicamente, el ni siquiera prepararme más, te llevan a vivir un carrusel de emociones y siempre estás deprimido. Y estar deprimido no siempre es llorar por las esquinas y decir, ay, estoy triste, consuélenme, no. La depresión se pone muchas caras. Una de ellas es ser perfecto en tu trabajo, no dejar ningún cabo suelto, el quererte ver bien, aunque por dentro te sientas muy mal. Pero a mí me pasaba algo muy particular. No toleraba verme a los ojos en el espejo. Me daba pánico, me daba terror verme en el espejo a los ojos. Porque veía todo lo que tenía dentro.
En muchos casos, este dolor no se manifiesta de inmediato. A veces pasan años antes de que la culpa y el vacío encuentren una forma clara de expresarse. La vida sigue, las rutinas se acomodan, pero el impacto permanece latente, esperando el momento en que algo, un deseo, una pérdida, una pregunta, lo haga emerger con fuerza.
Hay personas que se dan cuenta cuando ya se casan, jovencitas que a los 18 años abortaron, y cuando tienen 30 años se casan y se quieren embarazar, y pues no pueden tener hijos porque hubo un daño. Claro que ahí pues es un shock porque es de inmediato, o sea, si yo no hubiera abortado, Hay ocasiones en que por la misma falta de poderse relacionar afectivamente, ya no se casan, ¿no? Se meten muchísimo al tema del estudio, del trabajo y ya no se casan. Y a lo mejor cuando tienen 40 años dicen, ¿qué hice con mi vida? O sea, lo debía haber trabajado, debía haber ido a una terapia, debía haber ido, no sé, con un psicólogo, con un sacerdote, con alguien para haberlo trabajado en algún tiempo.
Otras descubren su dolor cuando ven a una mujer embarazada o cuando llega la fecha en que habría nacido ese bebé. La memoria del cuerpo también marca aniversarios.
Y hay quien, en cuanto ven a una embarazada, de inmediato dicen, yo estaría así, o mi hijo tendría tal edad, o si el aborto fue en mayo, pues a lo mejor el siguiente mayo van a decir, híjole, hace un año que tomé una mala decisión.
A veces la culpa se enciende de un día para otro, aunque hayan pasado décadas. Basta una pregunta, una conversación, un recuerdo inesperado.
A lo mejor ella sí quería tener el bebé, pero se dejó llevar por el novio, ¿no? Y en el momento del aborto, pues hubo un arrepentimiento y carga desde ese momento una culpa. Pero también nos hemos encontrado con personas que han pasado 40 años de que abortaron y dicen que de un día para otro despertaron y dicen, ¿qué hice? ¿En dónde están mis hijos?
La culpa no distingue entre mujeres y hombres. También quienes participaron o alentaron un aborto cargan con dolores que no saben nombrar hasta que por fin los enfrenta.
Recuerdo ahorita un varón que llegó conmigo por otra temática, que llegó conmigo por el tema del suicidio. Y bueno, en consulta fuimos trabajando y pues salió que él había llevado a tres novias a abortar en diferentes tiempos. Y entonces estaba totalmente relacionado porque él cacha que desde ese momento empieza a ser como más negativo, más conflictivo. No puede tener una pareja, se casó porque pues salió embarazada la novia y lo casaron. Entonces todo viene ya con un montón de conflictos hasta donde llega él y dice, yo ya no quiero vivir. Pero viene desde ahí arrastrando, aunque él no lo había relacionado. Entonces sí pasó muchísimo tiempo. Sí vivió los síntomas desde el primer momento, pero sin relacionarlo.
Cada historia es única, cada herida es distinta, pero el despertar de la culpa y del vacío tiene un patrón silencioso. Aparece cuando menos se espera. Abre preguntas que duelen y empuja a mirar hacia adentro. Luego viene la identidad fracturada y la ruptura interior. Después del dolor inmediato y del despertar de la culpa, aparece algo más profundo. La identidad, no como un concepto abstracto, sino como una sensación íntima de quién soy ahora, después de esto que viví. Aquí se explora un quiebre silencioso y persistente.
Es que definitivamente cambia, no es nada más que lo sientan. O sea, ellas de ser a lo mejor una chava de 18 años que vive con sus papás en su casa, pasa a ser la mamá de un bebé abortado. Entonces, claro que todo cambia, o sea, sí cambia su cuerpo también, cambia todo. Sigue siendo hija de sus papás y sigue a lo mejor viviendo en la misma casa, pero sí hay un contexto total que cambia.
Y aunque nada cambia por fuera, la casa, la escuela, el trabajo, por dentro todo empieza a moverse. La mujer intenta continuar con su vida como antes, pero ya no es la misma. Algo en su identidad se ha desplazado y ese cambio silencioso comienza a asomarse en los lugares más cotidianos.
Ahora, en relación a lo mejor de un lugar en el trabajo, un lugar en el colegio, pues eso seguirá a lo mejor siendo lo mismo, pudiera ser, ¿no? Pero ellas en su interior, como la identidad de ellas, claro que cambia, porque ellas ya son mamás de un bebé, si no es que de unos gemelos a lo mejor. Y ya su lugar en el mundo es diferente, porque no es lo mismo una mujer que nunca ha tenido hijos a una mujer que ya dio vida, porque dio vida a lo mejor 4 semanas, 12 semanas, pero ya vivió un bebé en su vientre. Entonces es totalmente diferente. Y cuando ella vea a una mujer embarazada, su consejo va a ser diferente. Cuando ella vea a una mamá abrazando a su bebé, su sentir va a ser diferente, porque ella ya tuvo una experiencia de un bebé en el vientre. El tiempo que haya sido no importa. Ella ya cargó a un bebé en su vientre. Ya Dios le confió una vida en sus manos y ella decidió sobre esa vida. Entonces, su lugar en el mundo, en la sociedad, cambia. Su identidad cambia porque ya no es una mujer que no ha tenido hijos, que no ha tenido familia, que no, no, ya es una mujer que es mamá y va a ser mamá para siempre, ¿no? No hay manera de decir que es una ex mamá, no, eso no existe. Ella va a ser mamá siempre.
Cuando la identidad empieza a cambiar, nada vuelve a sentirse igual. La mujer descubre que ya no puede mirarse a sí misma con los mismos ojos, ni ocupar su lugar en el mundo como antes. Y en medio de esa confusión silenciosa, aparece también la necesidad de refugio, un intento de protegerse, de reconstruirse, de encontrar un espacio donde ese cambio interior no duela tanto. A veces ese refugio se busca lejos. A veces en una relación nueva, a veces en rutinas que pretenden traer orden al caos. Pero en el fondo, todas esas búsquedas nacen del mismo impulso, intentar sostener una identidad que todavía no se comprende del todo.
2, 3 meses después, el chavo con el que salía en ese tiempo me propone matrimonio y le digo, sí, sí, pues nos vamos a casar, ya. Y él, no, pues que sí, me casé a los, como a los 2 meses más o menos. De que él me lo propuso, le dije, pero si nos casamos ya. Yo dije, este es mi momento, este es mi tabla de salvación y de aquí me voy a agarrar y de aquí voy a empezar, de aquí en adelante voy a empezar una vida completamente distinta y voy a dejar todo lo que ya viví atrás y va para adelante.
Cuando una mujer intenta reconstruirse desde ese quiebre interior, muchas veces actúa movida por la urgencia de sentirse a salvo, de recuperar algo de estabilidad, de encontrar un lugar donde ese dolor no la alcance tan fuerte. Pero en ese estado, las decisiones pueden nacer más del miedo que de la claridad. Se buscan respuestas rápidas, atajos emocionales, relaciones que parecen ofrecer consuelo inmediato. Y aunque ese impulso es comprensible, no siempre conduce al camino más sano. Desde esa vulnerabilidad comienzan historias que, como veremos a continuación, pueden convertirse en cargas aún más pesadas.
Pues empecé a vivir un infierno con esto. Hubo muchas infidelidades de su parte, mucha agresión física, no sé, muchas cosas. Yo ahora entiendo que pues él también traía lo suyo y yo lo mío, y bueno, el caso es de que fue un matrimonio muy tormentoso.
Y cuando una decisión nace desde la herida, lo que sigue muchas veces es el intento de enterrar todo lo ocurrido, como si mantener el silencio pudiera proteger el dolor. Pero ese silencio, lejos de sanar, se convierte en un terreno fértil donde crecen la confusión, la tristeza y la culpa. Sepultar el tema parece, por un momento, la salida más fácil. Sin embargo, ese mismo silencio termina sosteniendo historias que se vuelven más pesadas con el tiempo. Y es ahí, en lo no dicho, donde el dolor encuentra espacio para expandirse.
Duramos muchos años de novios y volví a salir embarazada. Y ahí sí, pues yo dije, ya no voy a volver a abortar. O sea, y ya nos casamos. Y nunca volvimos a tocar el tema, ni de novia, ni de casada, ni de... Nunca, nunca, nunca.
A veces la historia se repite, pero cada repetición trae una decisión nueva y llega un momento en que la madurez y el dolor acumulado empujan a decir no más, no más.
Pasaron 6 años, pues ahí yo ya me sentía, a lo mejor yo ya tenía más, un poco de más madurez y dije, yo no voy a volver a abortar, o sea, prefiero aventarme el tiro de decir que estoy embarazada y casarme y no decir que iba a volver a abortar, pues, o sea, no lo iba a volver a hacer.
Con el tiempo, muchas mujeres empiezan a notar que algo dentro de ellas no encaja, que ciertas heridas siguen abiertas, sin entender del todo por qué. Es entonces cuando surge una pregunta decisiva. ¿De dónde viene ese dolor? Y es en ese punto donde la mirada acompañada y guiada puede empezar a unir lo que durante años estuvo fragmentado.
Muchas no relacionan lo que les está sucediendo con el aborto porque ni siquiera tienen el conocimiento, la formación o la información. no hay la relación. Pero Dios es grande y siempre pone personas y herramientas que se cruzan en su camino y de una manera u otra, muchas veces en su gran mayoría, logran poderlo relacionar.
A veces ese despertar sucede de una forma inesperada, en una conversación, en una crisis o incluso en el proceso de acompañar a alguien más. Cada historia encuentra su momento para revelarse.
A mí me pasó una vez un caso de un matrimonio que llegó conmigo, que ella me decía, estaban muy jóvenes, tenían dos hijos, y ella me decía, es que yo quiero muchísimo a mi esposo, estoy súper feliz de haberme casado con él, no veo una problemática que no pueda yo solucionar, sin embargo, cuando lo veo, lo repudio. Pero cuando él está en el trabajo, yo siempre estoy esperando que llegue, y pues era algo muy raro, porque a la vez que sí lo quería y lo quería tener cerca, no lo quería tener. Y entonces se me ocurrió preguntarle que si ellos, en conjunto, habían abortado. Y sí, habían abortado 3 bebés. Y entonces ella, en su inconsciente, lo que traía es que sí, a ti te amo, pero tú no defendiste la vida de mis hijos. Tú me ayudaste a que los abortara, a que no los tuviéramos. Y entonces sí te quiero, pero esa parte de ti no la puedo ver. Esa parte de ti no la quiero. Entonces, hasta que la trabajaron, fueron a los retiros, pudo sanarla, se pudieron... Ahora sí, pedirle el perdón a Dios, pedirle el perdón a los bebés, pedirse perdón entre ellos, que era algo que faltaba, y perdonarse a ellos mismos. Y ya, después de eso, yo lo seguí viendo y la relación mejoró muchísimo. Entonces, sí puede ser que no lo relacionen, pero Dios se encarga que en algún punto algo les haga clic y digan, ya sé por qué estoy en esta situación.
Hoy dimos un primer paso hacia adentro. Escuchamos el impacto inmediato que deja un aborto en el cuerpo y en el corazón. Ese shock que desordena todo por dentro. También vimos cómo con el paso de los días despiertan la culpa y el vacío. Y cómo ese dolor silencioso comienza a transformar la identidad de una mujer, incluso cuando nadie alrededor lo nota. Cada historia que escuchamos hoy nos recuerda que ninguna mujer vive esto sola. Aunque muchas veces lo parezca, ¿eh? En el próximo episodio profundizaremos en otra dimensión igual de importante, el silencio que se forma alrededor de ella, la forma en la que su entorno, la pareja, la familia, los amigos, pueden acompañar o pueden herir sin darse cuenta. Hablaremos del aislamiento, de los vínculos que se rompen y de la necesidad de un acompañamiento real, sensible y humano. Yo soy Nadia Alcázar. Nos encontramos en el próximo episodio.
Vidas Calladas, el aborto en primera persona, es una producción original de Juan Diego Network. La redacción de los guiones, dirección y producción general estuvo a cargo de Manu Casten. La producción de audio y el diseño sonoro fueron realizados por Gerardo Carrillo en 9 y media Estudios, con la participación de Nadia Alcázar como narradora. El diseño de portada fue hecho por Alexa Casten, marketing y promoción Connie Raya, productor ejecutivo José Manuel de Urquidi. En este episodio contamos con la participación especial de Sandra Lillingston como experta en el acompañamiento de personas que llevan un proceso de sanación después de vivir uno o varios abortos provocados. Agradecemos a todas las mujeres y los hombres que con paciencia compartieron su testimonio confiando en este proyecto. También agradecemos al equipo de Mujeres en Misión y el Viñedo de Raquel en Guadalajara, Jalisco, México, por la asesoría para la investigación y la realización de las entrevistas testimoniales anónimas. Escucha el siguiente episodio en tu plataforma favorita.